Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida.
En el octavo día de paro nacional, Venezuela entra en la mira de la Organización de Estados Americanos. Mientras en Caracas, el secretario general de la OEA intenta que gobierno y oposición se sienten a negociar una salida electoral a la crisis, en la sede de este organismo, con sede en Washington, podría convocarse una reunión especial para tratar el caso Venezuela. Nosotros queremos intentar arrojar un poco de luz a todo esto que está ocurriendo en este país latinoamericano y lo hacemos a través de la siguiente entrevista. Nos vamos hasta Venezuela. Tenemos contacto telefónico con Jorge Salamanca. Él es un cooperante español allá en Caracas, en Venezuela. Jorge, buenas tardes acá. No sé si también buenas tardes o buenos días allá.
Buenos días. Apenas son las 2 de la tarde aquí en Caracas.
Pues, Jorge, queremos que nos arrojes un poco de luz a todo este proceso de crisis interno que se está viviendo en Venezuela, con una huelga general, con un paro que ya se está alargando desde la semana pasada. ¿Cómo están las cosas por allí? ¿Qué aire se respira, Jorge?
Bueno, la verdad es que la propuesta que me haces de arrojar un poquito de luz se hace complicada, porque verdaderamente estamos viviendo unos días y unos momentos de gran confusión, de muchísima información, de muchísima desinformación también, y es muy difícil saber la situación real del país. Lo que sí te puedo decir es que hay un enfrentamiento muy claro, muy agudizado, una polarización tremenda de los partidarios del presidente Chávez y de los opositores a la gestión del gobierno actual, que en estos momentos se encuentra en un punto muerto bien peligroso, porque las posiciones se han ido radicalizando de un lado y de otro. Y en estos momentos nos encontramos con la inclusión del sector petrolero dentro de este paro, que cumple ya su octavo día. Se convocó el lunes pasado y, aparte, bueno, con los lamentables hechos que ocurrieron el viernes en la Plaza Francia de Altamira, donde 3 personas murieron y hay cerca de una treintena de heridos.
Parece que hay un debate enorme en los medios de comunicación sobre si realmente el paro se está realizando, si el paro no se está realizando, pero parece que no se habla mucho de las cuestiones que hay de fondo. ¿Qué se puede ver en todo esto, Jorge? ¿Cuáles son las causas reales de toda esta crisis?
Vamos a ver, yo creo lo más importante, a mi juicio, es que hay una desinformación tremenda sobre lo que pueden ser las salidas en el marco constitucional, en el marco democrático, a la situación actual que vivimos. Se están hablando de elecciones ya. Yo creo que existe una gran confusión por parte de la oposición a lo que puede ser una salida inmediata. El otro día escuchaba, yo creo, a la única persona que está poniendo un poquito de luz y un poquito de sentido común a todas las declaraciones políticas que se están escuchando en estos días. Es Rafael Simón Jiménez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional aquí en Venezuela, que ofrecía una perspectiva clara de lo que ocurre, es decir, dos salidas inmediatas. Una, la renuncia del presidente, que en numerosas ocasiones ha dicho que él no va a renunciar, y la segunda, un golpe de Estado. Cualquier otra salida por la vía democrática, cualquier otra, implicaría tiempo. Y eso es la confusión en la que viven ahora mismo muchos de los sectores de oposición, que yo no sé si son conscientes que en el caso, por ejemplo, que fuera adelante el referéndum consultivo que está previsto para febrero. Recordemos que es un referéndum no vinculante. Esto quiere decir que la consulta que se va a hacer sobre si se está de acuerdo o no con la renuncia del presidente Chávez no vincula en ningún caso la decisión del presidente de gobierno, que puede en cualquier momento obviarla y omitirla. Entonces, sí, en el supuesto de que ese referéndum consultivo del mes de febrero, que recordemos no es vinculante, fuera aceptada por el gobierno y la gran mayoría votara a favor de la renuncia de Chávez y Chávez aceptara, tendríamos que ir a un periodo de elecciones, y eso significaría tiempo. En el caso de que nos ciñáramos al marco de la Constitución, que dice que en agosto del 2003 se pueden presentar las firmas para un referéndum revocatorio, este sí sería vinculante, el de agosto del 2003, justo en la mitad del periodo constitucional, del periodo legislativo que tiene Chávez en estos instantes, tendríamos nuevamente que ampliar el espectro de tiempo, es decir, en agosto se presentarían las firmas, iríamos a un referéndum revocatorio, tendría la oposición que ganar, es decir, tendría que votar en contra de la gestión de Chávez por el mismo número de votos que Chávez consiguió en las elecciones que le llevaron al poder, y a partir de ahí nuevamente poner en marcha un periodo de elecciones. Con todo, yo creo que la salida es algo más dilatada en el tiempo, no es tan inmediata como los sectores de oposición están tratando de ver y generar unas expectativas, yo creo, frustrantes. Es decir, que no salga el presidente Chávez tal y como están pidiendo los sectores de oposición no hace otra cosa que frustrar las expectativas de muchos opositores. Y además es muy peligroso el discurso que se está haciendo en contra de la gestión del actual gobierno, puesto que hay un gran sector popular, un gran sector en los barrios, en las clases sociales más populares, que está a favor del presidente y no se puede obviar. En todo caso, lo que te quiero decir, Rafa, y lo que yo creo que puede ofrecer un poquito de luz a los oyentes, es que esto se tiene que solucionar de una manera consensuada. Ni el gobierno puede imponerle una solución a la oposición, ni la oposición le puede imponer una solución a los sectores que apoyan a Chávez. Si no se llega a una solución consensuada, bueno, las consecuencias pueden ser bien dramáticas, ¿no?
Mientras todo este proceso se está llevando a cabo, Jorge, ¿se respira de alguna manera la injerencia externa? ¿Existen presiones que llegan desde fuera del país? Por ejemplo, no sabemos si de Estados Unidos o de otros países que puedan estar interesados en una determinada solución política al conflicto.
Bueno, a mí hay dos elementos que me preocupan seriamente en esta situación política en Venezuela. Uno, evidentemente, como se podrán imaginar, el tema del petróleo. Es decir, en las actuales circunstancias de crisis que se están viviendo con Irak, las difíciles relaciones que mantiene en estos momentos Estados Unidos con Arabia Saudita, que recordemos que es uno de los principales proveedores de crudo para el país de los Estados Unidos, verdaderamente nos podemos imaginar que puede haber una especial atención a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque recordemos que es el quinto país exportador de petróleo. Como consecuencia, bueno, no me atrevería a juzgar si existe injerencia externa, pero evidentemente es un país que preocupa y preocupa mucho. Aparte, bueno, en Venezuela se está viviendo un proceso político bien particular desde hace unos años que se está extendiendo a otros países de la zona. Ya estamos viendo un giro hacia la izquierda en Ecuador, estamos viendo la llegada del presidente Lula a Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo que preocupa a lo que nuevamente podemos considerar como el patio trasero de los Estados Unidos, que no es otra cosa que Latinoamérica, y en la que la política de la Secretaría de Estado de Estados Unidos está bien pendiente. Y como segundo término, yo señalaría algo que a lo mejor en los medios de comunicación de España no aparece, pero que aquí es una realidad bien patente, y es la frontera colombo-venezolana. Están produciéndose hechos bien serios en la frontera de Venezuela, sobre todo en la zona de Arauca, en la frontera de Venezuela con Arauca, en Colombia, donde están entrando sicarios, están entrando paramilitares a ejecutar líderes comunitarios, bien que han cruzado la frontera, bien venezolanos, y eso significa una colombianización del patio trasero de Venezuela. Es algo bien preocupante, porque uno no se sabe explicar hasta qué punto los tentáculos del Plan Colombia que los Estados Unidos están tratando de imponer en el país vecino, pues puedan llegar a afectar a la situación venezolana.
Algunos analistas, hay un periodista independiente, un sociólogo llamado Gregory Wilper, que vive allá en Caracas, que está intentando dar una explicación a todo lo que está ocurriendo, y dice que, bueno, pues habrá grandes sectores que en principio apoyaron a Chávez, principalmente de la clase media, pues ahora parecen haberse unido a la oposición, y esto tiene que ver con las políticas que ha implantado Chávez, que favorecen sobre todo a los sectores más pobres y que están perjudicando sobre todo a la clase media. ¿Esto puede ser así?
Bueno, yo creo que Chávez ha podido cometer muchos errores. Entre ellos, yo creo que generar a veces un discurso extremadamente conflictivo de clases populares que en algunos casos perfectamente podía haber sido evitable. Tenemos que tener un hecho presente, y es un hecho con cifras. Desde que Chávez entró en el poder, han salido de este país 130 mil millones de dólares. Lo digo bien, 130 mil millones de dólares. Eso es una cifra que ninguno de los ciudadanos de a pie tenemos. Es una cifra significativa de lo que está ocurriendo. Es una cifra significativa de que desde el mismo instante en el que Chávez toma el poder, muchos empresarios, muchas clases negociantes, poderosas, como le quieras llamar, han sacado el dinero de este país. Aparte de los ahorros, que supongo que serán una mínima parte de ese dinero. Pero 130 mil millones de dólares han salido de este país desde que Chávez está en el poder. Aparte, Chávez vive un momento de constituyente, vive un momento de una ley habilitante que le permite sacar adelante 48 proyectos de ley, entre los que se encuentran la ley de tierras, la ley de pesca, etcétera, y le da un marco constitucional novedoso en Venezuela, yo creo que muy bueno. En el ámbito internacional, distintos juristas han considerado que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es buena, muy buena, como marco jurídico, y eso es un hecho innegable, que no se puede rebatir en estos instantes. Ahora bien, que Chávez tampoco ha sabido aprovechar en algunos momentos la torpeza política de la oposición. Yo creo que en el último año, yo llevo ya para 2 años los que llevo aquí en Venezuela, no ha podido hacer otra cosa que defenderse. Es muy difícil gobernar en medio de un clima de conflictividad o de baja intensidad, como se ha llamado en algunas ocasiones, como el que vive Venezuela desde el último año, prácticamente incluso antes de los acontecimientos de abril. Es muy difícil, sin contar con el apoyo de los inversiones de los empresarios, conseguir riqueza, que es lo que verdaderamente puede llevar a que tengan éxito las políticas sociales. Se ha duplicado el presupuesto en educación, se ha duplicado el presupuesto en salud, pero no terminan de ser signos visibles de una bonanza, de una llegada a todos los sectores que lo necesitan. Y las causas son bien complejas, no solamente se puede evaluar una mala gestión del gobierno, habría que evaluar muchos más elementos y muchos más factores, pero yo creo que ese dato es significativo, al menos a mí, en las cifras que ofrecía el PNUD apenas hace unos meses. Esos 130.000 millones de dólares son bien significativos que hayan tenido que salir de Venezuela precisamente durante el gobierno de Hugo Chávez.
De momento, como siempre, va a haber que estar expectantes a cómo se van desarrollando los acontecimientos. Solamente, Jorge, preguntarte una última cuestión. Suponemos, no sé, te estamos llamando a tu teléfono celular, tu teléfono móvil allá. No sé si te encuentras en la calle, si has tenido posibilidad de salir a la calle de Caracas en el día de hoy, ver cómo están los ánimos, si la gente comenta las cosas, si tienen miedo, si se posicionan de un lado o de otro. ¿Cómo está la calle?
Bueno, en cuanto a la sociedad, bien polarizada. Eso significa que se ha evitado incluso el debate. La gente no puede debatir de política. Hay un enfrentamiento tan grande que en estos instantes es muy difícil encontrar a alguien que calmadamente, pausadamente pueda hablar de una posición o de otra, o fríamente se pueda abstraer de esta contaminación mediática que vivimos, ¿no? Hay un posicionamiento muy radical de un lado y de otro. La ciudad de Caracas está dividida entre el este y el oeste. El este, la zona más rica, es donde se encuentra la Plaza Francia de Altamira, donde se encontraban estos militares enjuiciados por el golpe de abril, al que se han ido sumando sectores de oposición y opositores a Chávez, y en el oeste las clases populares están francamente con Chávez. Ha habido incluso un reparto de las dos sedes principales aquí en Caracas de la petrolera, PDVSA. PDVSA Chubao, que está en el este, ha sido centro de manifestaciones de la oposición, mientras que además yo tengo la suerte de vivir junto a PDVSA La Campiña, que me queda al lado, y he podido observar las distintas manifestaciones de un lado y de otro, y se encuentran los partidarios del presidente Chávez en esa sede principal de Petróleos de Venezuela. Verdaderamente yo creo que la palabra es polarización en estos instantes. Miedo, porque no se sabe muy bien las circunstancias. Durante esta semana los medios de comunicación incesablemente han estado emitiendo un mensaje de cierta alarma social, que yo creo que los medios deben reflexionar y mucho sobre el papel que están jugando en esta crisis, porque verdaderamente han estado haciendo llamados a que se estaba acabando la gasolina, a que se estaban acabando los productos básicos. Ayer el presidente de Fede Cámaras decía que se estaba trabajando para que 14 elementos de la cesta básica estuvieran garantizados, alimentos y luz, y pregunto yo, bueno, faltaría más que encima nos corten la luz. Hoy se empiezan a ver ya síntomas de escasez de combustible. La gente está muy asustada, ha habido compras masivas en los supermercados de elementos básicos, de comida, de velas, etcétera, y yo creo que no es el papel más adecuado de los medios de comunicación generar esta alarma social entre los ciudadanos, porque verdaderamente se han vivido incluso escenas de cierto pánico, ¿no? Yo ahora mismo estaba intentando poner el tanque de combustible lleno y hay colas kilométricas en las bombas, donde se está garantizando el suministro, por lo menos hasta los momentos. Si bien hay algunas bombas que están cerradas y existe escasez de combustible, pero en todo caso yo creo que hay que medir con muchísima prudencia lo que se emite por medios de comunicación, no crear una alarma social innecesaria, y contribuir un poquito a solucionar este clima de enfrentamiento y de sinrazón que estamos viviendo en los últimos días.
Pues Jorge Salamanca, no te molestamos más. Agradecerte enormemente que hayas atendido nuestra llamada telefónica y mucho ánimo para todos los que estáis viviendo todo ese proceso de crisis allá en Venezuela.
Mucho ánimo y yo creo que mucho sentido común, Rafa. Es necesario que tanto unos como otros se sienten definitivamente a esa mesa de negociación que ha convocado la Organización de Estados Americanos a través del secretario general de la OEA, César Gaviria, para que verdaderamente con el 110% de las energías se sienten a buscar una salida negociada, una salida consensuada para todos. No nos podemos olvidar del oponente político, no nos podemos olvidar de los que apoyan tanto a opositores como a el presidente Chávez, porque verdaderamente las consecuencias serían bien perjudiciales para el país. Hay que buscar una salida consensuada para todos que sea la mejor para Venezuela.
Pues muchas gracias, Jorge. Hasta pronto.
Hasta pronto.